Estamos acá con Sebastián Edwards. Muchas gracias por quedarte, Sebastián. Se quedó a cambio un café.
Un buen café. Es un buen café.
Me vendo por poco.
No, es un buen café. Un buen café.
Como es tradicional, está acá por el seminario de Moneda Asset Management. Y bueno, yo quería conversar y tenía preparado para conversar primeramente respecto a esta confusión que tenemos en general en todos lados. De alguna manera tú la estabas reafirmando en la entrevista anterior, una confusión de hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Y lo que me tiene más confundido a mí en este minuto es el anuncio que sale hoy día en toda la prensa del ente, el famoso ente. Este consejo, ¿cómo se llama?
Consejo Público Autónomo o algo así.
Consejo Público Autónomo que va a administrar, seguramente va a tomar decisiones respecto a la administración del 4% adicional va a traer la reforma de pensiones. ¿Cómo estás, Sebastián? Yo quería, primero que nada, tu opinión respecto a este ente que se empieza a configurar.
Bueno, buenos días, gracias por la invitación. A mí me parece muy interesante lo que apareció y anunciado hoy día sobre el ente. Y creo que arma un puente entre las dos nociones que se habían estado discutiendo en forma, yo creo, un poquito con posiciones muy fuertes, ¿no? Cumple con el no más AFP, por un lado. Y por el otro lado, cumple con el hecho que se terceriza a la gente que de verdad sabe manejar fondos, el manejo de fondos, y se permite además elección, porque va a haber, según lo que se leyó, varios posibles administradores. Y va a haber cuentas individuales, alternativa, uno puede ir al fondo A, fondo B o fondo C, no sé cómo se le va a llamar, 1, 2, 3. Me parece que poniendo de lado la política, en ese caso se va a haber acuerdo, no va a haber acuerdo, y si la Democracia Cristiana lo considera como parte del acuerdo que se está cumpliendo, me parece que es interesante y es un paso positivo. Yo estoy gratamente sorprendido.
Oye, Sebastián, y En este mismo tema, el hecho de que, porque en algún minuto como que nos metimos en una discusión que tenía un supuesto que yo voy a discutir hoy día, que es que el Estado tiene que estar involucrado en la gestión de los ahorros previsionales, ¿ya? Pero yo te quiero preguntar, porque yo creo que ha pasado mucha agua debajo de ese puente, creo que es un debate ya a esta altura un poco anticuado. Aunque quizás vigente, ¿eh?
Una batalla perdida.
Pero la pregunta para ti es, ¿crees tú que este proyecto, esta idea, va a solucionar el debate previsional en general? Y lo más importante, ¿va a bajar la incertidumbre que existe hoy día respecto de este debate y que miran las clasificadoras de riesgo, miran los inversionistas, miran todo el mundo macro respecto de Chile?
No, el debate no se va a terminar porque las cosas hay que decirlas como son. Se dicen, pero no se ha enfatizado. El 4% va a tener un efecto importante sobre las pensiones en 40 años.
Claro.
Porque solo va a afectar, digamos, 4% es 40% más que 10%, que es la contribución actual. Y por tanto, un niño podría decir, bueno, entonces las pensiones van a subir en 40%. Sí, para aquellos que tengan contribuciones durante 40 años, es verdad. Pero las pensiones por ahora van a seguir siendo bajas, excepto por la parte solidaria. Yo creo que la discusión no se ha centrado en la parte de las pensiones solidarias. Y ahí es donde yo creo que ha habido un error, y no revertirse a lo que opinó y sugirió la Comisión Bravo sobre eso. Que es eso, desde un punto de vista político, es un resguardo. Uno dice, aquí se llamó una comisión, se gastaron no sé cuántos millones de dólares. Efectivamente, los mejores expertos del mundo vinieron desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde Italia, y dieron una opinión, y esa opinión debiera ser el punto de partida. Y como que se borró todo lo de la Comisión Bravo, creo que eso es un error. El debate va a seguir, porque desde un punto de vista de verdadero y estadístico, las pensiones van a seguir siendo bajas. Yo tengo una pensión de 89.000 pesos.
Claro.
En serio. Mi pensión es 89.000 pesos.
¿Pero quieres mayor?
¿En Chile o en California?
Acá.
Ah, en Chile.
Acá.
Claro, porque, pero
fueron, no es que yo me esté quejando que tengo
no creo que haya sido muchos años de contribución.
No, pero ese es el punto. Claro. Ese es el punto. Es que el y la gente como yo, que hay mucha, por distintas razones. El caso mío, porque me fui de Chile, tengo una pensión allá. Digamos, voy a tener una pensión allá. Pero yo entro en la estadística. Imagínate, cada Sebastián Edwards que tiene 89 mil pesos hace que el promedio de las pensiones sean tan bajas.
Cotizó, no sé, yo, dos, tres,
no, yo
años.
Coticé nada, digamos,
un par de años
cuando yo trabajaba antes de irme a Estados Unidos. Entonces, la diferencia, si yo hubiera sido argentino y hubiera tenido la vida idéntica de cotizar 2 años y haberme ido fuera, tendría una pensión de cero. Y no entraría en las estadísticas, es decir, no echaría el promedio para abajo. Acá, como cada uno tiene su plata, si uno cotizó un mes, te toca una pensión de 7 pesos y te tira para abajo el promedio. Entonces, y eso se ha metido en la discusión y va a ser muy difícil sacarlo. Y de nuevo ha habido un problema comunicacional en que la asociación de AFP, las AFP propiamente tal, los gobiernos anteriores, nunca se preocuparon de explicar cómo era el sistema. Okay. Y cuando trataron de explicarlo era muy tarde y la gente de la Fundación Sol les había comido la color, como se dice.
Entonces tenemos problemas de expectativas, dices tú, porque a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo hoy día, esto no va a ser suficiente para el ahora. Eso es lo que de alguna manera.
No va a ser suficiente para el ahora en lo que se refiere a la contribución. Pero sí hay una parte del proyecto que tiene que ver con la parte con lo solidario, uh-huh, y con bonos y todo lo demás, que sí va a tener un efecto, pero que no hemos enfatizado en la discusión.
Okay.
Mira lo que pasaba antes. Yo no he seguido en el detalle, como no vivo acá, el detalle de la parte solidaria, pero lo que pasaba antes es que había un montón de gente que no estaba en el 60% más pobre, es decir, estaba en el 61% más pobre, y que había señoras particularmente que habían cotizado porque habían cuidado a sus familiares, habían cotizado muy pocos años y tenían una pensión de, digamos, 40 mil pesos. Pero como estaban en el 61%, no les correspondía la solidaria. Y si se hacía lo que dijo la Comisión Bravo, que se pasaba desde el 60 al 80% más pobre en la solidaria, esas personas automáticamente pasaban de 40 mil pesos a como 200 mil pesos, que es la solidaria. Sí. Es decir, ese grupo, que es un grupo muy vulnerable y que reclama mucho justamente, va a tener un aumento importante si se hace de esa manera.
Sebastián, volviendo un poco al ente y la batalla perdida de la AFP, que muchos decíamos, digamos, ¿para qué crear una cuestión que va a tener un costo? Finalmente alguien lo va a tener.
Muchos
que
decimos.
No, pero si se sucede lo que va a suceder, lo que yo entiendo es que el costo va a ser mínimo. Les van a pagar nada a estos niños que van a trabajar en el ente.
Eso, ¿viste?, es algo que yo no entiendo de
900 mil pesos.
¿Pero tú crees que, o sea, es razonable eso, que alguien que decide, mira,
pero si ellos lo único que van a decidir es quiénes van a tener permiso.
Sí, pero espera.
¿Ah?
1.600.000 pesos va a ser
máximo,
más o menos lo que va a ganar el consejero.
Máximo.
Que van a ser 5.
Sí.
Máximo.
Sí, 800.000, pero
entonces, es un caudal de plata. O sea, es un 40% de lo que se va a recaudar mes a mes.
Sí.
Que recaudaba la AFP, ahora va a ser un 40% que lo va a recaudar la AFP, no sé, pero lo va a administrar este ente a través de licitación y todo eso. Entonces, ¿por qué se manda un proyecto de ley que van a ser estos 5 miembros que supuestamente tienen que ser poco menos que, grandes administradores iluminados?
Yo no entiendo.
¿Dónde se va a invertir?
Yo lo leí a las 5 de la mañana la noticia, por el cambio de hora y la insomnio. A lo mejor no lo leí bien, pero lo que yo entiendo es que lo que ellos van a decidir es quién va a administrar la plata, que no puede ser una AFP, puede ser una compañía de seguro. Entonces, suponte que deciden ellos, va a administrar la plata la compañía de seguro A, el banco B y la mutual C. Eso es lo único que van a decidir. Y los que van a hacer las decisiones de dónde invertir, qué bonos comprar, qué rentabilidad, van a ser estas tres.
Sí, pero bajo los límites que fije este consejo, o sea, bajo las reglas del juego del consejo.
Sí, yo entiendo que las reglas van a ser las mismas de la AFP para resguardar los fondos.
Ahora, la AFP no puede participar. Entonces, la pregunta, creo que el señor doctor, era que la AFP habían dicho que ellos estaban dispuestos a administrar este 40% extra al mismo costo. Entonces, aquí va a haber algún costo adicional, lamentablemente.
Aquí va a haber un costo adicional.
Claro.
Bueno, el proyecto como está, que indica esto, 1.600.000 pero 5 miembros, además los 5 miembros lógicamente van a tener un montón de inhabilidades, por lo tanto no van a poder hacer casi nada, van a tener que tener casi dedicación exclusiva a este, porque la cantidad de inhabilidades que podéis tener.
Pero ¿qué es el populismo que se ha instalado este país? Ayer yo no leía el artículo, pero salía en un diario, en la portada. Es exagerado lo que gana Mario Marcel y no me acuerdo quién más.
El presidente, el de Codelco.
Claro.
¿Cómo se llama? Nelson Pizarro.
La verdad es que lo que gana Nelson Pizarro es una ridiculez, claro, para el gerente general de la cuprera más grande del mundo.
Sí.
Digamos, si estuviera en cualquier multinacional ganaría 5 o 6 veces más. Tenemos que darnos... dar las gracias de que esté dispuesto a trabajar por Chile por eso. Entonces, el populismo, no sé si acaso habrá influido en este 1.600.000.
Claro, porque el proyecto así no puede funcionar. O sea, tú no debes poder convocar a gente idónea.
A puro pililo.
Por esa plata. Si esa cuestión es lógica, entonces, ¿por qué no lo sinceran al tiro? Ahora también en el funcionamiento, era otra cosa que te quería preguntar con tu experiencia. ¿Qué va a pasar si es que este 4% renta menos que los fondos de la AFP?
Bueno, yo lo que propongo es que si renta menos, la gente pueda empezar a cambiarse. Si renta menos por 3 años, la gente pueda cambiarse a las AFP. Que haya una posibilidad condicional de cambiarse. Ahora, si renta 0.0001 menos, no necesariamente. Pero yo creo que no se puede dar plata a un ente o a otros y después obligar a la gente a tener una rentabilidad más baja. Eso es absurdo.
Oye, Sebastián, te cambio de tema un segundo. Yo sé que tienes algunos minutos más nomás, pero el gobierno está empeñado en levantar la inversión para de esa manera levantar el crecimiento del PIB. ¿Ah? ¿Cuál es tu visión sobre, es posible para Chile crecer sobre el 3% como habíamos estimado? ¿Crees tú que va a estar debajo de eso? ¿Cómo vamos a cerrar este 2019?
No, yo creo que vamos a cerrar el 2019 en el filo del 3%,
yeah.
3.1, 2.9, en el filo del 3%, que creo que es muy mediocre. Creo que Chile puede crecer más rápido y debe crecer más rápido. El crecimiento tiene que venir. Creo que el Banco Central tiene mucha razón sobre el tema de la migración. Y creo que el crecimiento debe venir especialmente por lo que se dice a cada rato, por el tema de la productividad. Pero aquí es donde yo difiero con muchos de los analistas en Chile. La productividad, creo yo que es un tema de... tiene dos aspectos. Procesos ingenieriles y, del otro lado, una cuestión cultural. Y la cuestión cultural tiene que ver con levantarse muy temprano, trabajar bien firme, el coffee break, el cafecito, el almuerzo, el cigarrito, más corto, y dejar de trabajar a las 5 de la tarde. En los países normales, la gente no trabaja pasado a las 5 de la tarde. Y, sin embargo, tiene una productividad enormemente alta. Entonces, aquí hay un tema cultural y que cómo se logra el cambio cultural es a través de una campaña y una conversación, y traer a los sindicatos, y nuevamente esto vuelve al tema mío, que es la gran conversación nacional del próximo paso que hay que dar. Y el próximo paso es que queremos ser como Nueva Zelanda, que no le está yendo muy bien en el mundial femenino, pero que es un país encachadísimo, y no queremos ser como Argentina.
Exactamente. Oye, Sebastián, también aprovechando tu visita acá, ¿cómo estás viendo la situación allá en Estados Unidos? La situación política y económica.
Mira, desde un punto de vista financiero, el Standard & Poor's está a punto de llegar al récord histórico. Las tasas de interés están bajísimas. La curva de rendimiento está que se invierte y se desinvierte. Así que desde el punto de vista económico hay una preocupación que viene la recesión, no sabemos cuándo. Todas las recesiones anteriores, como ustedes saben, la curva se invirtió antes. El rezago promedio, cuánto demora desde que se invirtió a que viene la recesión, han sido 16 meses en promedio histórico. Y nosotros ahora llevamos como un mes desde que se invirtió por primera vez. Pero ha sido una condición necesaria, pero no suficiente. Siempre hay otra cosa que gatilla la recesión. Habíamos pensado que podía ser la guerra comercial. Ahora dijo Trump que iba a tener una reunión extendida con Xi en la reunión del grupo de 20. Pero ahora tenemos el problema geopolítico con Irán, que se está complicando mucho, mucho, mucho por los dos lados. Trump, muy intransigente y muy agresivo, y los iranos, que anunciaron que iban a sobrepasar el máximo de enriquecimiento de uranio en los próximos 10 días. Y por ahí puede venir una cosa que sea complicada. Ahora, políticamente, como ustedes decían, lanzó Trump su elección, y yo me temo que tiene una probabilidad muy alta de ganar. Muy alta de ganar. Porque el sistema americano es completamente diferente al sistema, y acá va a depender de tres, cuatro estados.
Eso lo dijo él ya.
Ohio, Wisconsin.
Florida.
La Florida y Pensilvania. Y el resto tiene muy... Está todo ya más o menos... Hay otros estados que podrían cambiar, pero que tienen 4 o 5 votos electorales. Los estados grandes, que son California, Texas, Nueva York, New Jersey, eso ya están determinados. ¿Para quién van a ir? Texas para los republicanos y los otros 3 para los demócratas.
¿Tú estás viviendo dónde?
Yo vivo en California.
¿En California? ¿En qué ciudad?
La ciudad de Los Ángeles.
Perfecto.
Santa Mónica.
Estuve hace poco por ahí. Finalmente, ¿has sentido en parte de la vida diaria esta guerra comercial con China?
No hay ningún efecto. En los países grandes como Estados Unidos, las compañías en una primera etapa absorben cambios de tarifas, cambios de tipo de cambio, a través de los márgenes. Nosotros hemos visto que el euro-dólar ha fluctuado desde 0.86 a 1.7, es decir, casi el doble, y básicamente no afecta para nada el precio, por ejemplo, de los autos importados. Los autos que vienen de Alemania, los Audi, los Mercedes, los BMW, son todos autos de lujo, el precio en dólares se mantiene idéntico independientemente de cuál sea el valor del dólar, por ejemplo. Entonces, no lo hemos sufrido todavía, y no creo que lo vayamos a sufrir de forma directa.
Perfecto.
Sebastián Edwards.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el café y por la conversa y por la invitación. Muchas y felicitaciones gracias. Por las nuevas instalaciones.
Nos vemos en el seminario de
Moneda. Sí, señor.